Almeida votará Ayuso.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El alcalde de Madrid ha estado hoy en los estudios de esta emisora. José Luis Martínez Almeida se ha sentado con Eli del Valle en Onda Madrid para hablar de actualidad municipal, sí, pero también de todo lo que atañe al PP. Sobre el Congreso de la Formación en Madrid despeja dudas, él no se va a presentar y su voto ya tiene dueña.
Creo que nadie puede dudar que Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno político. Desde luego, mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
El primer edil madrileño tiene otro objetivo. Él quiere seguir en Cibeles.
Confío en que nos presentaremos a las elecciones el año que viene para revalidar la Alcaldía de Madrid. Espero poder contar con la confianza de mi partido y, por tanto, creo que junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid tenemos retos muy importantes antes de esas elecciones.
Dice Almeida que espera contar con la confianza de Alberto Núñez Feijóo. El PP estrena hoy nueva etapa. La nueva cúpula se reúne por primera vez. En ella el único representante de los populares madrileños es el expresidente Pedro Royán. Pero la presidenta Ayuso está satisfecha porque todas sus peticiones, dice, han sido escuchadas.
Yo, en todo caso, las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las, bueno, a todas las sugerencias que le hice, a todas las propuestas que me parecían que era para mejorar su equipo.
El nuevo PP es ahora mismo el tema estrella en los mentideros políticos. En Moncloa, Podemos tiene miedo de que el Partido Socialista busque pactos con Génova y se olvide de ellos. Pero Yolanda Díaz minimiza esa posibilidad y cree que Feijóo tiene una tarea dura por delante.
El problema es de fondo y, por tanto, la espera está en que sea capaz de tener un proyecto autónomo de la extrema derecha y alejado de la corrupción.
La vicepresidenta y titular de la cartera de trabajo también se ha felicitado por los datos del paro. Es un marzo con datos algo menos positivos que en años anteriores, pero claro, este curso, la Semana Santa cae algo más tarde, la guerra en Ucrania está golpeando a la economía. En cualquier caso, el gobierno saca pecho. Pedro Sánchez.
Hemos conocido los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro del mes de marzo, que muestran una reducción del desempleo de en torno a 840.000 personas respecto a hace un año. La mayor reducción interanual en un mes de marzo de toda la serie histórica.
Desde Comisiones Obreras ven ese lado bueno, pero también un lado preocupante, un ay sordo.
Los datos del paro empiezan a reflejar que se ralentiza la creación de empleo. Son espectacularmente buenos en lo que tiene que ver con el empleo indefinido. Si en España habitualmente 7 de cada 100 contratos que se firmaban cada mes eran indefinidos, hemos pasado a 30. La ralentización en la disminución del paro tiene que ver con la situación económica, la mejora de la estabilidad en el empleo tiene que ver con la reforma laboral.
Vamos a hablar de los datos de empleo, del Partido Popular, también de esa entrevista con Almeida y de lo ocurrido en Ucrania. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Segunda sesión de la comisión sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso.
Hoy han comparecido en ella la jefa de contratación y el gerente de la empresa municipal del suelo y la vivienda de Madrid, que han negado encargos en ese sentido.
No se ha iniciado, adjudicado, formalizado, tramitado ningún expediente de estas características.
Tenemos unos filtros administrativos, jurídicos y financieros. Hubiera sido imposible prácticamente que se hubiera iniciado desde el minuto uno.
Consejo extraordinario de la funeraria municipal por los contratos de emergencia.
La presidenta de la entidad, Inmaculada Sanz, niega contactos con intermediarios ante las dudas de la portavoz del grupo mixto, Marta Higueras.
En ningún caso se tuvo ninguna sospecha de que pudiera haber ninguna comisión, que se pensaba que esos intermediarios que ofrecían las empresas actuaban de forma altruista. Nosotros, por supuesto, no tenemos conocimiento de ninguna intermediación, de ninguna comisión, absolutamente en ningún momento a nosotros se nos ha dicho nada de eso, sino que lo que hacemos es pagar un precio a un proveedor por un material que en ese momento estaba en precio de mercado.
Madrid se prepara para vivir el Año Santo de San Isidro.
Comenzará el próximo 15 de mayo, día del patrón de la capital, y a partir de entonces se sucederá una amplia programación en la que colaboran la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Delegación del Gobierno y Arzobispado. Monseñor Carlos Osoro ha ensalzado los valores de San Isidro Labrada.
Ha sido capaz de unir, por una parte, a todos los madrileños y de salir de estas fronteras para ser protagonista de lo que significa ser un hombre para los demás, ser hombre de comunión.
Conmoción mundial por la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha.
Kiev acusa a Rusia, que niega estar detrás de los asesinatos de cientos de personas, y habla de montaje de los servicios secretos ucranianos. La ONU reclama una investigación internacional y la Unión Europea estudia sanciones urgentes contra Moscú, que acaba de anunciar restricciones en la concesión de visados a países inamistosos de la Unión, además de Noruega, Suiza, Dinamarca e Islandia.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con Carlos Alcaraz como nombre propio hoy en los deportes, el tenista murciano de tan solo 18 años ganó su primer Master 1000 en Miami tras vencer en la final a Casper Ruud. Con esta victoria, Alcaraz asciende hasta el puesto 11 del ranking mundial y es el segundo mejor tenista del año, solo por detrás de Rafa Nadal. Alcaraz no se pone techo.
Al principio de año siempre he dicho que quería acabar el año entre los 15 mejores, estoy 11, quería ganar un 500, lo he hecho, después de eso he dicho que quería ganar un Master 1000, lo he vuelto a hacer, ahora no tengo miedo de decir que quiero ganar un Grand Slam.
Y semana de Champions, a punto de llegar el Atlético de Madrid a Manchester, donde mañana juega ante el City de Guardiola la ida de los cuartos de final de la competición europea. Lo hace sin Jiménez, baja de última hora con molestias. Tampoco van a estar Carrasco sancionado y Herrera lesionado. El miércoles será turno para el Chelsea-Real Madrid, pendientes del negativo de Carlo Ancelotti para poder viajar con el equipo. De momento no lo tiene el entrenador blanco. Y en la Liga, la jornada se cerró con el empate amargo del Rayo Vallecano en Granada, 2-2, y con mucha polémica. El gol del empate nazarí en el descuento llegó de penalti a raíz de una mano muy dudosa del rayista Mario Suárez. Terminaron expulsados Comesaña y el entrenador Andoni Iraola. Y en segunda división, esta noche se cierra la jornada a las 9 con derbi en Butarque. El Leganés Fuenlabrada, que contaremos desde las 9 menos 10 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a monitorizar el tráfico de este lunes en este área de servicio público. Lo primero, el vistazo a las carreteras regionales. Vamos a conectar con la DGT. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación cómoda hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Situación atípica, la de este lunes. No encontramos incidentes que afecten a la circulación ni en los accesos ni salidas de las vías principales de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Así que simplemente insistir que a pesar de esta tranquilidad sigan siendo prudentes al volante y respeten los límites de velocidad.
Todo fácil ahora mismo para los conductores. Pues en las carreteras regionales vamos a saber si esto es así también en la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del ayuntamiento. Ahí está Jesús Masuki. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación es bastante tranquila a esta hora en la ciudad. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos y, por tanto, un reflejo muy positivo para la circulación. Apenas algo más de intensidad en algunos puntos más céntricos, como las inmediaciones de Cibeles o el entorno de Atocha.
No hay ahora mismo problemas en los servicios públicos de transporte. Van a ser las 2 y 8 y abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí Antonio López, que ha venido sin bufanda, Antonio.
Sí. Bueno, porque estamos aquí en interior, ¿eh? Pero en la calle hay que llevar bufanda, guantes y resguardarse sobre todo de ese viento frío helador, que es el que nos está dejando un panorama muy invernal. Bueno, invernales han sido las temperaturas, atípicas para abril, 7 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, 7 grados bajo cero también en Rasca Fría y en la capital entre 0 y 2 grados negativos. Le está costando al mercurio, al termómetro subir, porque a esta hora estamos rondando los 8 o 9 grados con ese vientecito serrano, vientecito norte, que genera un frío que pela.
Y esa pelea del termómetro, que la está perdiendo claramente de momento, con el frío, ¿hasta cuándo va a durar?
Pues hasta mediados de semana. Ya en la segunda mitad de la semana tendremos un ambiente más invernal, incluso más cálido, pero paciencia, porque hoy, mañana y ya notaremos cómo empiezan a remontar un poco las temperaturas a partir del miércoles. Mañana incluso, porque hoy vemos el sol con algunas nubes, pero mañana es que va a estar cubierto con precipitaciones que nos llegan desde el sur. No van a ser lluvias importantes, las temperaturas parecidas a las de hoy o ligeramente más bajas, y a partir del miércoles ya empiezan a remontar esos termómetros esperados de primavera.
Pues nada, con más ganas cogeremos la primavera cuando llegue de verdad. Son las 2:09, están escuchando ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los ciudadanos madrileños. Está Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández produciendo.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, cerramos la jornada de segunda con un derbi madrileño por todo lo alto.
Desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, Leganés Fuenlabrada.
Los pepineros no quieren decir adiós a sus ilusiones del ascenso a primera.
El Fuenlabrada luchará hasta que tenga opciones por mantenerse en la categoría.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Lo primero, vamos con la entrevista política del día. Hoy ha pasado por el Buenos Días de Eli del Valle el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Nos ha visitado en la emisora para hablar de sus deseos de revalidar alcaldía, para descartar un enfrentamiento con Ayuso, para ocupar la presidencia del PP de Madrid y para dejar también su opinión sobre la comisión del espionaje o la investigación que está vigilando las compras de mascarillas hechas por Cibeles en plena pandemia. Fátima Sotorrío.
Orgulloso de ser alcalde de Madrid, la intención de José Luis Martínez Almeida es presentarse al cargo en las próximas elecciones.
Confío en que nos presentaremos a las elecciones el año que viene para revalidar la alcaldía de Madrid. Espero poder contar con la confianza de mi partido y, por tanto, creo que junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid tenemos retos muy importantes antes de esas elecciones.
Pero tiene claro que no competirá con Ayuso por la presidencia del PP de Madrid.
No me voy a presentar como candidato al Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
De la Comisión Municipal sobre el presunto espionaje a Ayuso, Almeida es de la opinión que debe comparecer el que tenga algo que decir sobre el asunto, entre ellos Ángel Carromero.
Nosotros hemos pedido la comparecencia de Ángel Carromero desde el Grupo Municipal Popular. Yo he dicho en público que, por supuesto, me parece que todos aquellos que tengan objeto con la Comisión de Investigación, no solo Ángel, todos aquellos que tengan objeto tienen que comparecer, pero que aquellos que no tienen relación con el objeto, que tampoco le veo que tengan la obligación de comparecer.
Almeida defiende que las cosas se hicieron bien en marzo de 2020 con los contratos de material de emergencia. Insiste en que no hubo comisiones y critica la postura de la izquierda.
Que la Fiscalía no esté investigando al Ayuntamiento de Madrid, no esté investigando a ninguna persona del Ayuntamiento de Madrid, porque la Fiscalía lo ha dicho. Esto obedece a esas políticas fracasadas y aquí la máquina de triturar carne de la izquierda es que un contrato que está siendo no investigado por la Fiscalía Anticorrupción ni hay ninguna persona del Ayuntamiento está siendo utilizado como motivo de escándalo. Me siento de verdad muy orgulloso orgulloso del trabajo que se hizo en esos días por el equipo del Ayuntamiento de Madrid, porque, insisto, hubiéramos ido al fin del mundo a conseguir mascarillas esos días.
Y recuerda que Madrid fue la primera administración en España capaz de dotar a los empleados públicos que salían a la calle de mascarillas, geles y guantes.
Ahora hablamos de todos esos temas municipales, pero antes, Almeida no ha sido el único cargo del PP que ha pasado por el Buenos Días. Este lunes, Alfonso Serrano, portavoz de los populares en la Asamblea, ha estado a primera hora en Onda Madrid para hablar del futuro de la formación en la región. El Congreso, que encumbrará como presidenta Isabel Díaz Ayuso, empieza a perfilarse y tiene pinta de que no va a ser muy disputado, Begoña Alarcón.
Sí, no parece que Díaz Ayuso vaya a tener competidores, pero antes se tiene que convocar la fecha. En eso está trabajando ya la nueva dirección del Partido Popular. Ayuso cuenta con ello, tiene ganas, dice, mucha ilusión por unir al partido con el voto del pasado 4 de mayo y afrontar las próximas elecciones municipales y autonómicas con una estructura completamente renovada, aunque todavía sin nombres.
Lo suyo es, ¿qué quiero hacer? Y luego, ¿qué personas lo van a hacer? Y quiero que sea una estructura ágil, cercana, moderna, nueva, ilusionante, que conecte con la sociedad civil. Y ahí después buscaré los mejores nombres.
En Sol confían en que el Congreso Regional se convoque esta misma semana y se celebre en 30 o 45 días. Fuentes del entorno de Ayuso confirman que eso dependerá de si el conclave se celebra de forma extraordinaria u ordinaria. Todo apunta a que será la última opción, con lo que la fecha más probable podría ser el fin de semana del 21 o 22 de mayo. El propio Alfonso Serrano, hombre de confianza de Ayuso y ahora en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, apuntaba esta mañana aquí en Onda Madrid la cercanía de la convocatoria.
Estamos ultimándolo, yo creo que puede ser una cosa inminente esa convocatoria, pero vamos a esperar porque evidentemente hay que ver lo que más interesa al partido, a los madrileños y que encajen las piezas, ¿no? Pero vamos, nos consta la voluntad de la Dirección Nacional efectivamente de cerrar este proceso congresual pendiente.
Habrá que ver si Díaz Ayuso tiene competidores, como decíamos, no lo parece. Ya sabíamos que el alcalde de Almeida no va a dar el paso, hoy ha revelado en Onda Madrid el sentido de su voto.
Creo que nadie puede dudar que Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno político. Desde luego, mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Con Feijóo en Génova, Isabel Díaz Ayuso se ve con las manos libres para rediseñar la estructura del Partido Popular de Madrid en torno a su proyecto.
El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido por primera vez a su comité de dirección para analizar la estrategia de su partido antes de su encuentro con Pedro Sánchez. Feijóo acude a escuchar al presidente del Gobierno y comprobar si hay en verdad voluntad de acuerdo. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo se centrará esta semana en la audiencia con el rey el miércoles y en la reunión a la que Pedro Sánchez le ha convocado vía SMS y por Twitter, según los populares, el próximo jueves. Feijóo acude al encuentro con la intención de testar la voluntad del presidente del Ejecutivo, según la secretaria general Cuca Gamarra.
Vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas y veremos también cuál es la actitud y que tiene el presidente del Gobierno en relación a afrontar las dificultades que tienen los españoles. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a escuchar y a ver si realmente hay una voluntad de entendimiento o si no la hay.
Los populares se abren a pactos de Estado, pero aclaran.
Bueno, yo creo que es muy importante no confundir algunos términos y algunos aspectos. Es decir, no hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al Gobierno. Son dos cosas muy distintas.
Primera reunión del comité de dirección en el que se ha reforzado el poder de Galicia y Andalucía. En este comité solo está el senador madrileño Pedro Royán. Otros representantes de la Organización de Madrid han sido nombrados vocales de la Ejecutiva Nacional, como la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez Almeida y el portavoz popular en la Asamblea, Alfonso Serrano. Ayuso y Serrano en nuestros micrófonos han defendido la cuota madrileña.
Yo, en todo caso, las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las sugerencias que le hice, a todas las propuestas que me parecían que era para mejorar su equipo.
Muy satisfechos de lo que es el peso que tiene Madrid en la Dirección Nacional del partido.
Tras el Congreso Nacional, los populares insisten en la necesidad de trabajar con unidad y responsabilidad. Escuchamos a Almeida, aquí en Onda Madrid, y al portavoz del Senado, Javier Maroto.
Creo que lo mejor que tiene Alberto Núñez Feijóo es que son aires nuevos, pero aires conocidos. Son ideas, programas y gestión que fueron avalados mayoritariamente en Galicia, pero que van a tener su traslación al conjunto de España.
Esa unidad es lo que Alberto Núñez Feijóo representa de forma muy clara.
Feijóo será recibido en audiencia por el rey y el jueves se reunirá con Pedro Sánchez, como decíamos.
El Gobierno espera un cambio de rumbo en el PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Cuentan con que colabore en asuntos de Estado y desbloquee, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también que se aleje de la corrupción. En Podemos miran con recelo su mano tendida a Sánchez para echar a los morados del Ejecutivo, Noelia Antoria.
Pedro Sánchez va a recibir a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa este jueves. El presidente no ha querido dejar pasar más días para pedirle colaboración para empezar con el plan anticrisis que se debe convalidar en el Congreso en menos de un mes, pero también para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años y 3 meses en funciones. Esos serían buenos comienzos a juicio del PSOE, aunque también piden a Feijóo que se aleje de la corrupción, investigando los contratos de mascarillas hechos por la Comunidad de Madrid, tal como hace la Fiscalía Europea. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, felicitaba a Feijóo por teléfono, pero también coincidía con el portavoz socialista Felipe Sicilia en los retos del nuevo líder del PP.
El problema es de fondo y, por tanto, la espera está en que sea capaz de tener un proyecto autónomo de la extrema derecha y alejado de la corrupción.
Creo que el señor Feijóo podía demostrar claramente el cambio que hay en el Partido Popular. Por lo pronto, tratando de investigar internamente ese presunto caso de corrupción que afecta a Ayuso.
La posibilidad de que el PP llegue a pactos con el PSOE preocupa tanto a Vox como a Podemos. Jorge Buxadé pide a Feijóo que se aclare. El portavoz de los morados, Pablo Fernández, teme por un incumplimiento del pacto de coalición.
El Partido Popular tiene que aclararse de con quién quiere llegar a pactos, pero ¿con quién vamos a pactar en el Estado? ¿Quién está en la dirección política del Estado? El Partido Comunista, el Grupo de Puebla.
Lo que esperamos es que el Partido Socialista continúe mirando a la izquierda y que el Partido Socialista no empiece a mirar a la derecha.
En el PSOE tranquilizan a sus socios, van a cumplir el acuerdo de coalición, y mientras Ciudadanos dice que no vería con malos ojos que PSOE y PP llegasen a grandes acuerdos.
Se refería el alcalde aquí en Onda Madrid a la comisión sobre el presunto espionaje con fondos municipales al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Hoy en dicha comisión no ha comparecido Ángel Carromero, tampoco la delegada del Gobierno. Ambos tenían problemas de agenda, aunque se ofrecen a personarse más adelante. La ausencia, sobre todo del primero, ha provocado nuevos choques. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y desde la izquierda siguen encontrando lagunas y sombras de sospecha. Ciudadanos ha relajado discrepancias, dice su portavoz Mariano Fuentes. Queda claro que el Partido Popular no les ha ocultado una investigación en la empresa municipal de vivienda y suelo porque no existió.
En los 2 meses que indicó el alcalde que se estuvo investigando por parte del Ayuntamiento de Madrid, que como se ha podido comprobar no se realizó en la empresa municipal de la vivienda.
Y es Más Madrid quien insiste en que se aclare si hubo realmente intención de espiar. Rita Maestre, su portavoz.
Dado que eso ha sucedido en la empresa de la Comunidad de Madrid, en el IBIMA, es posible pensar que podía suceder también en esta empresa municipal de Madrid. No terminó de desarrollarse así, no parece, pero desde luego esa intención existió.
Son explicaciones opacas para la izquierda, para la portavoz socialista Mar Espinar y para José Manuel Calvo, por Recupera Madrid.
Las acusaciones de Ayuso y las acusaciones de Almeida. Uno de los dos miente. A día de hoy parece que el que más papeletas tiene para mentir es el señor Almeida, que es el que se ha demostrado ya que mintió, porque en diciembre lo sabía y hasta marzo no hace absolutamente nada.
Caso de espionaje que mancha a todo el Partido Popular dentro del Gobierno y en particular al alcalde, que es quien salió diciendo que había iniciado una investigación que ya sabemos que no se ha producido, ¿no?
Y el Partido Popular y su portavoz en la Comisión de Investigación, José Fernández, lo tienen así de claro.
Ningún contrato corresponde con los servicios de agencia de detectives ni similares.
Conclusiones. En una segunda sesión para investigar el presunto espionaje con recursos municipales a la presidenta Ayuso, con más ausencias, o otra vez que con presencias. Esta vez de 6, solo 2 han comparecido.
Eso es lo que vamos a contar, que sí se han sentado 2 cargos de la empresa municipal de vivienda y suelo, que lo han negado todo, Mar.
Eso, y que se enteraron de todo por los medios de comunicación en febrero. Hasta entonces no sabían nada, no sospechaban nada, ni de irregularidades, ni de intentos de contratar a detectives, y deja claro el gerente de la empresa, José Antonio Acosta, que antes tampoco se abrió una investigación.
Yo fui el primer sorprendido, pero es que nadie más se había enterado, y eso se lo aseguro. El día 16 de febrero es cuando me entero por los medios de comunicación. Yo no tengo noticias hasta el 16 de febrero de este supuesto encargo o contrato.
Quien se puso en contacto con los detectives para el espionaje a la presidenta Ayuso demostró desconocer la administración, asegura Acosta.
Que esta persona, o mal ciudadano por llamarlo de alguna manera, que se entrevistó con este detective, que denunció los hechos, nada tiene que ver con esta empresa que represento.
Y comparte afirmación en esto con la responsable, con su compañera, pero responsable de contratación en la empresa municipal de vivienda y suelo, María Teresa Peral.
No se ha iniciado, adjudicado, formalizado, tramitado ningún expediente de estas características.
Insiste, ese contrato en la empresa municipal de vivienda y suelo es imposible. Muchos filtros y protocolos lo impiden.
Jamás, no me consta. Si alguien decidiese iniciar unos servicios de espionaje, entiende usted que se está refiriendo, ¿no? Intentaría abrir un expediente implica, y es que automáticamente el superior jerárquico diría, ¿esto qué es? O sea, no se podría llevar a cabo, es que es imposible.
En el remate más final, los dos responsables de gestión de la empresa municipal de vivienda y suelo no conocen de nada al exdirector de la alcaldía, Ángel Car Romero, hoy ausente, pero que al parecer ha pedido acudir a dar explicaciones otro día.
Y otro tema candente de la política en la capital, lo ocurrido con la compra de mascarillas y material sanitario en plena pandemia. Hoy se ha reunido el Consejo de la Funeraria para analizar las operaciones de aprovisionamiento y desde la oposición exigen que se reclamen las comisiones millonarias que se embolsaron algunos intermediarios, Ángel García.
El ayuntamiento insiste en que se desconocía que hubiera intermediarios en el contrato de compras de emergencia de material de protección que se hizo en el peor momento de la pandemia. Inmaculada Sanz es la presidenta de la funeraria municipal.
El contrato que se hace, ya digo, es con una empresa, con un proveedor extranjero y se le paga un precio fijado, que es el que se había pactado con ellos y ese es todo el conocimiento que tenemos. Nosotros, por supuesto, no tenemos conocimiento de ninguna intermediación, de ninguna comisión, absolutamente en ningún momento a nosotros se nos ha dicho nada de eso, sino que lo que hacemos es pagar un precio a un proveedor por un material que en ese momento estaba en precio de mercado.
En todo caso, si se confirma que el ayuntamiento ha sido perjudicado, el consistorio emprendería acciones legales para recuperar el dinero. Marta Higueras, de Recupera Madrid, y Ramón Silva, del PSOE.
No es el ayuntamiento en este caso el investigado, y lo que sí nos han asegurado en el Consejo de Administración es que en caso de que se confirme esas irregularidades, esas presuntas condiciones irregulares, el ayuntamiento se personará como perjudicado.
Preocupados porque los impuestos de los madrileños no se vayan a comisiones que se lleven cuatro sinvergüenzas.
El más crítico aquí es Miguel Montejo, de Más Madrid.
Ha habido un ocultamiento permanente y en el tiempo por parte del alcalde de Madrid que firmaba los contratos, dice el alcalde de Madrid. No hay caso. El caso es el caso de la estafa al Ayuntamiento de Madrid, en la que es él el que debe personarse.
Su grupo ha pedido más información por escrito y un nuevo consejo de la funeraria en el plazo de un mes.
El Scala Strick de Vallecas sigue a pleno rendimiento, a pesar de que el ayuntamiento tiene entre sus objetivos eliminarlo. Las obras no terminan de arrancar y desde Más Madrid reclaman que no haya más retrasos, porque si no, no se van a poder empezar los trabajos en 2023. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. El puente se levantaba en 1976 y algunos vallecanos que lo vieron construir ya se han acostumbrado a convivir con él. Piensan que es la única manera de dar fluidez a los 170.000 coches que lo atraviesan a diario. Los más jóvenes creen que si desaparece, el barrio, sin embargo, ganaría mucho en visibilidad.
Me da igual estar así como quitarle, ¿me entiendes? Si le quitan, lo van a hacer muy mal. Entonces, como va a haber mucho atasco, no lo que hay ahora, ahora no.
Con el coche, la verdad, me dificultaría un poco, porque ya estoy acostumbrada a moverme por ahí, pero bueno, es todo aprender. Y andando es lo que más me fastidia, ir al Tierno Galván, que está a nada, un kilómetro de mi casa, y tardas un montón con todos los semáforos que tienes que pasar por el puente, por toda esa carretera.
Yo sí tengo ganas de que desaparezca porque aparte harían una zona verde muy bonita y muy grande aquí cerca.
Me parece una barrera arquitectónica que separa un poco más Vallecas de, no sé, Pacífico, que es una mejor zona, ¿no? Y creo que si hacen ahí un buen parque puede ganar beneficio como la parte de donde estaba el Calderón.
Jorge Nacarino, presidente de la Asociación Vecinal Puente de Vallecas, no entiende el retraso de un proyecto fundamental para cerrar heridas en el distrito.
Llevamos ya casi 4 meses de retraso y sabemos que el señor Caravante no ha dado las órdenes precisas para realizar estos trabajos y es el único motivo por el que se está retrasando el desarrollo de este proyecto, un proyecto que desde las asociaciones vecinales consideramos imprescindible y fundamental.
La pregunta que se hace todo el mundo es por dónde se va a desplazar ese tráfico de la M30 si se urbaniza toda la zona. Recordamos que bajo este puente hay ya un túnel, el llamado Bypass Sur, con 3 carriles por cada sentido.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 28. Los datos del paro son la buena noticia de este lunes y todo, a pesar de que la bajada es menor que en marzos anteriores. Algo tiene que ver que este año la Semana Santa es tardía y que la situación económica provocada por la guerra lo mediatiza todo. En cualquier caso, 2.900 personas han salido del desempleo. Madrid sigue siendo la región que más empleo crea y la contratación indefinida continúa ganando terreno. Enrique López.
La Comunidad de Madrid es la que más puestos de trabajo ha creado en el último año, 174.000 nuevos empleos, lo que deja el número de afiliados a la Seguridad Social en su máximo histórico, rozando los 3.400.000 personas. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Economía.
La consolidación de 370.000 empleos efectivos creados desde el momento en el que la Comunidad de Madrid pudo tomar las medidas propias para hacer frente a la pandemia y decidió mantener Madrid abierto.
En cuanto al paro, en marzo descendió en casi 1.000 personas. Madrid lideró además en contratación indefinida, representó el 37% del total de los contratos frente al 31% de media en España. Una cifra, no obstante, que es récord también para nuestro país. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, celebra los más de 500.000 de contratos indefinidos de marzo.
En materia de contratación de jóvenes, la contratación indefinida es del 258%, en las mujeres del 194%, en la construcción y la agricultura los datos son absolutamente extraordinarios también.
Empresarios y sindicatos constatan una ralentización en la creación de empleo y valoran la apuesta por la contratación estable. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, Antonio Garamendi, de la COE.
Si en España habitualmente 7 de cada 100 contratos que se firmaban cada mes eran indefinidos, hemos pasado a 30.
Hay alguna noticia buena, pero bueno, también alguna mala. Lo digo porque también hay alguna caída en el tema industrial o en la agricultura. Ha habido más crecimiento en la parte de los servicios.
De hecho, los servicios fueron el único sector donde disminuyó el desempleo. En total, el paro descendió en 2.900 personas. El presidente del Gobierno hoy sacaba pecho por el dato anual.
Muestran una reducción del desempleo de en torno a 840.000 personas respecto a hace un año, la mayor reducción interanual en un mes de marzo de toda la serie histórica.
El Gobierno ha reconocido también el impacto del paro de transportistas para el empleo. Isabel Arroyo, secretario de la Seguridad Social.
Cuando comparamos con la media de los años 2017-2019, como ese comportamiento del 2022, podemos ver cómo ha sido peor durante esos días centrales del mes. Y cuando analizamos los datos sectoriales, vemos que fundamentalmente ese peor comportamiento implica por la afiliación en el sector del transporte y en parte también por algunas actividades vinculadas.
Según los datos del Ministerio, España sumó en marzo 140.000 afiliados. Hay en total más de 19.800.000, la cifra más alta de cotizantes de toda la serie histórica.
Y también de la economía, Enrique, ya llevamos 4 días con los 20 céntimos de descuento activados en las gasolineras. Las estaciones de servicio están expectantes, esperando cobrar el dinero para poder seguir funcionando con normalidad. La alta demanda de este fin de semana ha provocado además que algunas compañías hayan registrado problemas informáticos.
Ha habido incidencias y cierres puntuales. Balance también del primer fin de semana con la bonificación. Liborio Portero, de Atenoil.
Fin de semana hemos vendido en esta estación 85.000 litros más o menos, lo que por desgracia supone que ya hemos adelantado 17.000 euros más o menos al Estado.
Este lunes muchos clientes han vuelto a acercarse a repostar.
Más tranquilito que el otro día, esto era como una guerra.
Entre 7 y 8 euros.
Normalmente son 90 y se le quedaron 77.
Cualquier descuento viene bien, pero sí, la verdad es que es una bestialidad.
Estaciones de servicio lanzan una advertencia si no reciben ya los anticipos, gasolineras de Extremadura y también de Madrid.
Y a lo largo de esta semana la ministra nos hace efectivo los anticipos. A partir del día 11, todas las estaciones de servicio permanecerán cerradas.
Pues las empresas pequeñas que lógicamente no tienen ni muchos ahorros ni esa capacidad de ir a un banco, pues cerrarán.
Desde la Confederación de Estaciones de Servicio reconocen los problemas de liquidez y dicen que podrían seguir las próximas semanas. Escuchamos a Nacho Rabadán.
Estamos protestando porque si no llegan los anticipos tendríamos que adelantar alrededor de 1.000 euros cada día. Pero es que aunque lleguen los anticipos, es que a lo mejor tenemos que seguir adelantando 500 euros cada día.
Ayer se reunieron con la agencia tributaria, que aseguró que desde hoy ya tendrían esas cantidades abonadas en sus cuentas.
Hoy, además del precio de la gasolina, de lo que se habla en Madrid es de frío. Este abril se ha estrenado con los termómetros por debajo del cero en buena parte de la región. El viento gélido, además, hace que la sensación sea aún más desagradable. Hemos tenido que recuperar del armario, Patricia Fernández, prendas que habíamos dejado aparcadas hasta el próximo noviembre.
Sí, es que el tiempo sigue sorprendiendo. Estamos en primavera, pero con temperaturas propias del invierno. Así que hemos tenido que volver a sacar el plumas, el gorro, la bufanda y los guantes.
Hace un frío que no se puede ni estar casi.
Pero con mucho frío, ¿no?
Vamos, es que ni en Ávila.
Mucho frío, es verdad.
No me gusta el frío.
No.
La bufanda no, pero la mascarilla desde que hemos salido de casa sí.
Sirve para quitar el frío.
Un poquito sí.
Vamos, mira, qué abrigadita.
Todo, todo. Me faltan los guantes.
Y es que el aire que sopla no se compensa para nada con el sol que luce. Entre los turistas que visitan Madrid, los hay que se sorprenden, y los hay, por su procedencia, lo van a escuchar, que están acostumbrados.
Soy brasileño de San Pablo. Bueno, hace mucho frío aquí en Madrid.
Por favor, explícame qué es este frío.
Claro, es que decíamos, vamos a Madrid, hace frío, pero tampoco sabíamos cuánto. Y en Lugo, sí, de frío vamos a sobrar.
Los termómetros han registrado temperaturas poco habituales para este mes de abril. Donde más frío se ha registrado en las últimas horas ha sido en la zona de Barajas, con un grado bajo cero en la madrugada. En ventas no han subido de los 0 grados, y fuera de la capital ha habido termómetros con mucho frío en el puerto de Navacerrada y en Rascafría, donde se han alcanzado los 7 grados bajo cero.
Y vamos a contar ahora varias historias de sucesos en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Eva Prat. Y lo primero, Eva, es una plaga de chinches en Moratalaz.
Trepan por los troncos y las ramas de los árboles hasta colarse por las ventanas dentro de las casas. De origen asiático, las chinches apestosas desprenden un olor nauseabundo cuando se sienten amenazadas y están siendo un calvario para los vecinos de los números 1 y 3 del pasaje de Cobeña en Moratalaz. Hasta 20 veces han denunciado la situación al ayuntamiento sin ningún éxito.
Me las he encontrado en las paredes, en las cortinas. Un día mi hija pues sacó un jersey y se la encontró en el jersey doblado.
En la cama.
Y esto va a ir a más seguro. Que hay que fumigar, que no es tan difícil, creo yo, pero que el ayuntamiento no nos hace ni caso.
Tenemos también un atracador en patines.
Quería asegurarse una huida rápida y por eso se calzaba unos patines para sus fechorías que siempre cometía en Leganés. La policía ha detenido a un hombre que usaba este peculiar modo de desplazarse después de atracar con cuchillos o armas de fuego en supermercados o a través de tirones por la calle, también en farmacias.
Entró un hombre vestido de negro en patines y subió por la rampa de allí. Dijo que se estuvieran tranquilas y que le dieran todo lo que tenía. Le sacó una pistola y ahí pues salimos por la parte de atrás para escondernos. Y ya pues no se llevó nada y se fue. El susto fue fuerte, sí.
Los agentes pudieron detenerle cuando una de sus víctimas lo vio meterse en el portal de su propia casa.
El presunto pederasta de Valdeavero esquiva al juez.
La titular del juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha suspendido la declaración prevista para hoy del frutero Cristóbal alias El Toba, procesado por 19 delitos de abusos y agresiones sexuales a 10 menores, actualmente en libertad provisional. Su abogado justificó el viernes su incomparecencia por motivos de forma y por cuestiones laborales. El letrado de las familias de las víctimas, Juan Manuel Medina, no lo entiende.
Citado estaba, si no tendría conocimiento de la comparecencia, y por encima de una citación judicial y más en un asunto de estas características no hay nada que anteponer. Pero bueno, al final es dilatar algo que inexorablemente va a llegar.
Y nos queda el juicio a un profesor sospechoso de abusos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado esta mañana la vista oral contra este profesor, quien se enfrenta a 40 años de cárcel por abusar de 5 alumnas de entre 11 y 15 años a través de redes sociales con proposiciones sexuales. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada para preservar la intimidad de las víctimas. A su llegada, los familiares se han limitado a señalar que quieren justicia y se han quejado de que el colegio privado de Alcobendas, donde impartía clases el docente, no hizo nada.
Que le condenen, a ver lo que conseguimos, lo máximo posible, y que no se vuelvan a repetir estas.
Tenía 14.
Sí, sigue con secuelas, está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Madrid se prepara ya para un San Isidro especial. Con motivo del 400 aniversario de su canonización, el Papa ha concedido a Madrid un año santo isidril que comenzará el día de su festividad, el próximo 15 de mayo. La Iglesia y las tres administraciones van a colaborar en un programa especial de actos, Begoña.
Sí, con rutas por el Madrid isidril, conciertos, exposiciones, un videomapping que explicará su vida y trayectoria o incluso la posibilidad de poder venerar por primera vez al cuerpo incorrupto del santo en la Real Colegiata de San Isidro. Madrid cargado de emoción por celebrar este año jubilar, dicen el alcalde Martínez Almeida y la presidenta Díaz Ayuso.
Y una ciudad que desde la humildad de San Isidro aspira a ser grande, pero siempre con ese carácter de acogida que tuvo también en aquella época.
La huella que dejó el santo en la comunidad de Madrid alcanzará en este año jubilar todos los continentes. No olvidemos que se trata de un santo universal que representa a todas las gentes del campo y agricultores que tanto hacen por los ciudadanos y la conservación de la naturaleza.
Porque San Isidro es Madrid, a él le debemos que los madrileños seamos como somos, con valores muy consolidados, destaca la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Este Madrid atractivo y singular se une ahora para recordar al santo 400 años después de su canonización, con el reconocimiento que implica sumar los valores más importantes de nuestra villa: la tolerancia, el respeto y la convivencia.
San Isidro Labrador, que ha sido ejemplo de lo que significa ser hombre de bien y humilde, su valor más importante, dice el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Ha sido capaz de unir, por una parte, a todos los madrileños y de salir de estas fronteras para ser protagonista de lo que significa ser un hombre para los demás, ser hombre de comunión.
El año jubilar de San Isidro arranca el próximo 15 de mayo con logotipo incluido, una silueta del santo arrodillado con aire castizo inspirado en los azulejos que dan nombre a las calles de Madrid.
Pinta bien la Semana Santa en lo turístico para Madrid, es lo que dicen desde la consejería. El regreso de las procesiones, la amplia oferta cultural, van a traer este año cientos de visitantes a la región tras 2 años sin celebraciones en esta época del año. Paloma Nolasco.
Pascua religiosa desde este domingo hasta el día 18, tras 2 años sin fiestas religiosas por la pandemia. Las expectativas son buenas porque la llegada a la Comunidad de Madrid de turistas extranjeros y su gasto en el mes de febrero se han multiplicado por 9 y 10 con respecto al año pasado. 282.000 visitantes que dejan 403 millones de euros. Además, se recupera el 64% del gasto turístico previo a la pandemia. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
La Semana Santa no es una época especialmente buena para turismo extranjero tradicionalmente, pero bueno, parece que las expectativas son buenas. Estos días sí hemos hablado con responsables de hoteles y con responsables de alojamientos turísticos y coinciden en señalar que para ellos el ritmo de reservas es bueno para la fecha en la que estamos.
Procesiones más destacadas el domingo de Ramos, jueves y viernes santo y el domingo de Resurrección junto a la tamborrada de la Plaza Mayor. Además, el recital de música sacra Divino Fuego en la Basílica de San Miguel junto a una larga lista de eventos culturales.
Saetas que además se van a hacer en 2 lugares muy emblemáticos que son en la Casa Museo de Lope de Vega y también en el patio del Teatro de la Abadía. Hay también 2 grandes conciertos en el Escorial, en el Auditorio del Escorial.
Además, cita en municipios de la región como Daganzo, Carabaña, Morata o La Pasión de Chinchón, que interpretan más de 300 vecinos, así como las procesiones de Parla con más de 350 años de historia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:20, la guerra en Ucrania ha cobrado una nueva dimensión tras la retirada de Rusia de los alrededores de Kiev. La estela que han dejado los convoyes rusos en ciudades como Bucha estremecen al mundo. En esta localidad dormitorio cercana a la capital se han encontrado centenares de cadáveres, muchos ajusticiados en plena calle con las manos atadas. La ONU pide una investigación de lo ocurrido y Moscú lo niega, Elía Fernández.
En las últimas horas se han recuperado más de 300 cuerpos, según la prensa ucraniana. Entre ellos hay niños. Estamos ante una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, dice el presidente Volodymyr Zelensky, que pide el envío de una misión de la Corte Penal Internacional y vuelve a acusar a Moscú de genocidio.
Cientos de personas asesinadas, torturadas, civiles ejecutados. El mal en estado puro ha visitado nuestra patria. Los asesinos, los verdugos, los violadores, los saqueadores solo merecen la muerte después de lo que han hecho.
Naciones Unidas reclama una investigación, mientras que Rusia rechaza las acusaciones y asegura que todo es un montaje de Ucrania para trastocar las conversaciones de paz. Pedro Sánchez se suma a la condena internacional y asegura que estos crímenes de guerra no deben quedar impunes.
Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y, por tanto, puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la Corte Penal Internacional, para hacer frente a esos supuestos casos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o, por qué no decirlo también, de genocidio.
La Unión Europea prepara ya sanciones urgentes contra Moscú, que responde restringiendo sus visados a los países miembros. Mientras, sobre el terreno, continúan los combates y las tareas de evacuación de los civiles. Ana Garralda es portavoz de UNICEF en España.
Hay que respetar los corredores humanitarios porque no solamente la ayuda debemos ser capaces de desplegarla, sino hacerla llegar precisamente a esas poblaciones más vulnerables. Si no puede llegar a ellas, poco podemos hacer para intentar aliviar su sufrimiento, por supuesto.
Más de 4.200.000 personas han huido en estos 40 días de horror.
Y en Bruselas, reunión del Eurogrupo con la guerra de Ucrania planeando sobre la toma de decisiones. La inflación de la eurozona preocupa. Se cree que la Unión va a poder soportar sin mayor problema este año, pero las previsiones de crecimiento se van a ver severamente recortadas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Economía se reúnen a esta hora en Bruselas en una nueva cita del Eurogrupo a la que asiste la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Las consecuencias de la guerra en Ucrania en las economías europeas, especialmente tras 2 años de estancamiento por la pandemia, vuelve a ser el primer punto en el orden del día. Preocupa especialmente la subida de los precios, sobre todo tras conocerse el dato de la inflación en marzo, que en la eurozona se disparó al 7,5%. Los analistas coinciden en señalar que la economía europea podría resistir este año, pero desde luego el crecimiento va a ser inferior a lo esperado. Los titulares de economía también podrían empezar a debatir una nueva ronda de sanciones económicas a Rusia, confirmadas ya por el alto representante de política exterior, Josep Borrell, tras condenar las imágenes de civiles asesinados en Kiev. Y además está previsto que en esta reunión España y Holanda presenten un nuevo documento en el que defienden una revisión de las reglas fiscales en Europa. Se quiere romper, aclaran fuentes comunitarias, esa rivalidad entre los países referidos como frugales frente a los considerados derrochadores, los grandes contra los pequeños o los del norte contra el sur.
El gobierno anuncia un nuevo proyecto de inversión a través de los fondos europeos para fabricar microchips y semiconductores. Va a estar dotado con 11.000 millones de euros, la cantidad más alta de fondos públicos hasta ahora. Se trata de una apuesta, ha dicho el presidente del gobierno, para situar a España en la vanguardia del progreso industrial y tecnológico.
Los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y, por tanto, adquieren una importancia, yo calificaría de geoestratégica mundial, en un contexto de transformación digital tan profundo de nuestras economías.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hoyo de Manzanares ha descubierto, 400 años después, el documento que acredita la localidad como villazgo, que estableció además los límites del territorio oyense. La copia que conservaba el municipio se perdió en una guerra y ahora, gracias al trabajo de varios expertos, se puede consultar a través de internet. Tony Dacuña.
Fue concedido en 1636 y ha estado oculto durante siglos entre los legajos de la casa del duque del Infantado I y después entre los archivos del duque de Osuna. El villazgo establecía la independencia jurídica de Hoyo con respecto a Manzanares el Real, como explica Juan Manuel Blanco, autor de la transcripción.
Adquiría la categoría de villa, por lo tanto se podían juzgar por parte de los alcaldes cualquier delito que se cometiera dentro de su territorio. Era muy importante definir quiénes eran las autoridades y cuáles eran los límites del territorio.
No ha sido fácil conseguirlo. La copia que conservaban en Hoyo fue destruida.
Es que se perdió en una guerra, la guerra de sucesión entre Felipe V y el archiduque de Carlos de Austria. Tropas asolaron los pueblos de la Sierra de Hoyo.
El trabajo sobre el villazgo también ha evidenciado los problemas de la época con su vecino, Torrelodones.
Era un lugar que dependía de la jurisdicción de Galapagar. Había una discusión porque los de Hoyo decían que sus límites llegaban hasta la calle real de Torrelodones, que existe en la actualidad.
La investigación llevada a cabo por Juan Manuel Blanco se puede consultar íntegra en la web villazgodehoyo.com.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a crear un archivo de la memoria que va a recoger todos los documentos, fotografías, relatos que los mayores de la ciudad conserven de su juventud. El objetivo es crear un nuevo archivo de carácter personal que permita recordar siempre cómo era y cómo ha evolucionado y cambiado esta ciudad del norte de Madrid. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa del Servicio de Personas Mayores que está enfocado a los jubilados que conocieron la vida de Alcobendas cuando era un pequeño pueblo. Para ello se llama a estos mayores a compartir sus recuerdos imborrables para mostrárselos a las nuevas generaciones, ya sea a través de fotos, relatos, textos o poemas, e independientemente de su calidad. Inma Puyalto es la concejala de mayores.
No solamente conoceremos la historia con fotos, sino también con textos o con poemas. Y se irán subiendo en la web municipal y se creará el primer archivo de la memoria de Alcobendas. Además, las personas mayores son un tesoro de la historia, porque es la que saben todo y hay que cuidarlo.
El material se puede entregar en cualquiera de los centros de personas mayores de Alcobendas o mandar por correo electrónico al ayuntamiento. Desde el consistorio aseguran que esta también es una actividad que mejorará su nivel cognitivo porque les mantiene activos.
La actividad también les va muy bien para ellos porque trabajan el tema de la memoria.
Esta iniciativa surgió, por cierto, a través de la propuesta que realizó una vecina y que se ha llevado adelante al considerar que es fundamental hacer partícipe a la ciudadanía en las actividades del pueblo.
Los vecinos de la Avenida de Portugal Móstoles están cansados del ruido de dos discotecas que se encuentran debajo de sus viviendas. Aseguran que es imposible descansar. Esto se suma a los conflictos que se provocan de madrugada a la salida de los locales. Llevan más de 8 años así. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Los vecinos aseguran que la situación es insoportable. Al ruido de cada fin de semana de las dos discotecas se suman las peleas. La última terminó con una llamada al 112. Amaya es una de las residentes.
Otro día le pegaron una mujer. La mujer terminó en el suelo cubierta por una sábana de estas térmicas.
Esta situación no es puntual, asegura Amaya. Cada fin de semana los vecinos de la Avenida de Portugal en Móstoles son testigos de conflictos y de reyertas. Y además no pueden dormir por el ruido de las dos discotecas.
Yo vivo en un tercero y hemos tenido noches que yo ponía la mano en el suelo y retumbaba la estructura misma del edificio.
Esto se denuncia, se impone la sanción, incluso se han llegado a cerrar los locales, pero
vuelta a empezar, y así son muchísimos años.
8, aseguran los vecinos. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el consistorio ha realizado inspecciones de oficio a los locales de esta zona y siempre que se ha detectado algún incumplimiento de la normativa, se ha sancionado. También añaden que en varias ocasiones se han concertado mediciones con los vecinos y que no se han podido realizar. Los residentes lo niegan.
No le hemos negado la entrada a ellos. Estamos desesperados.
Contra el ruido Móstoles es la plataforma que han formado los residentes de la Avenida de Portugal. Piden una solución inmediata.
Y en Parla, jóvenes en situación de vulnerabilidad social y mascotas que han sufrido abandono o maltrato se van a ayudar mutuamente. El proyecto Echando una Pata va a trabajar las bases hacia una convivencia responsable y empática hacia animales. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. El proyecto constará de dos fases. En la primera, los jóvenes trabajarán con perros de intervención asistida con diferentes actitudes y caracteres para desarrollar la cohesión de grupo y mejorar sus habilidades comunicativas y relacionales. Después, pondrán en práctica lo aprendido. Concejal Ana Sánchez Valera.
Mejorar la salud, promover un ocio saludable y dar a los participantes conocimientos sobre la especie canina como seres que sienten y piensan son algunos de los objetivos de
un proyecto conjunto enmarcado dentro de la línea de trabajo de concienciación sobre la convivencia y tenencia responsable de animales.
Que pone en contacto a jóvenes en situación de vulnerabilidad social con animales que han sido víctimas de maltrato o abandono. El programa, en el que participan chicos y chicas de 12 a 16 años, es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Parla con la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Perruneando.
Es, por tanto, una ayuda bidireccional entre jóvenes y perros, pero además con ello buscan también aumentar las posibilidades de adopción y lograr un enriquecimiento ambiental del Centro de Protección Animal.
Noticias 14 horas.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Entramos en los minutos culturales y ya está por aquí para ocuparlos Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues hoy empezamos con música, la de John Batiste. Y es que John Batiste, con 5 premios, incluido el del álbum del año y el dúo Silk Sonic, ganador de la canción y la grabación del año, han sido los grandes triunfadores de la 64 edición de los premios Grammy. Parece que el funk y el soul se han impuesto al pop en las categorías más destacadas de una ceremonia que en su momento central ha contado incluso con la intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a través de un mensaje grabado en vídeo. Y como gran revelación, la cantante Olivia Rodrigo, que con solo 19 años ha triunfado como mejor artista novel. Esta Semana Santa vuelven las procesiones y vuelven las actividades culturales con público a toda la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
La gran noticia es esto, que la Semana Santa se vuelva a celebrar sin restricciones, con público, con la devoción de los fieles y, por supuesto, con todo lo que tiene de acontecimiento social y cultural.
Un completo programa de actividades que incluye conciertos de música sacra y saetas.
Bueno, yo reconozco que tengo una especial debilidad por los programas de saetas, que además se van a hacer en dos lugares muy emblemáticos, que son en la Casa Museo de Lope de Vega y también en el patio del Teatro de la Abadía. Vamos a mezclar evidentemente el arte de la saeta con escenarios que nos remiten más al teatro. Hay también dos grandes conciertos en el Escorial, en el Auditorio del Escorial. Hay cuatro conciertos que creo que van a ser fantásticos de música sacra en la Basílica de San Miguel.
El Museo del Prado recrea los olores de una de sus obras más icónicas, El olfato, de Jan Brueghel el Viejo y Rubens, en la esencia de un cuadro, una exposición olfativa. Alejandro Vergara es especialista en pintura de Rubens y en pintura flamenca del siglo XVII.
Son muy amigos los dos. Brueghel tiene 11 años más que Rubens, nace en 1568. Parece ser que él llama a su amigo para hacer este producto de lujo, exquisito, caro, pintura muy fina, muy valorada en la época.
Esta muestra cuenta con la colaboración de Gregorio Sola, perfumista y académico de la Academia del Perfume, quien ha creado una decena de fragancias a partir del cuadro. Taleya se estrenan en directo como grupo. Estarán hoy lunes en la capilla del Palacio Real dentro del marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro.
Este es un concierto muy especial para nosotras porque tenemos el privilegio de interpretar por primera vez en probablemente 275 años obras de la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera, que fue una compositora prácticamente desconocida en nuestros días, pero muy importante en su tiempo, que vivió en el siglo XVIII en Dresden y en Múnich.
Moralzarzal acogerá el Festival Internacional de Poesía Imprescindibles entre el 22 y el 24 de abril y ya lo tienen todo preparado. Una cita cultural con la que se pretende dar a conocer a poetas destacados de la escena, además de poner a la localidad en el mapa como epicentro cultural. Toni Dacuña.
Una cita que busca instaurarse como referencia en el ámbito de la poesía y eliminar el complejo de este género frente a otros, como explica Álvaro Hernando, coordinador del evento.
La gente no es consciente de lo importante que es abrir un espacio para la poesía, a pesar del prestigio que tiene, siempre encuentra problemas para encontrar un espacio frente a las hermanas mayores, ¿no? Frente a la narrativa, a la novela negra.
Durante el transcurso del festival se entregará el premio Asterión de Poesía. El objetivo final, la divulgación.
Sea un espacio para dar a conocer figuras que entre la gente que se a la poesía, son ya figuras reconocidas, pero frente a medios pues no son muy, muy reconocibles todavía.
El Festival Internacional de Poesía Imprescindibles de Moralzarzal también acogerá performance, debates y presentaciones. La temática de esta primera edición serán los migrantes.
La movida del verano del 82. Serafín Zubiri y Mikel Herzog, dos grandes artistas que se han unido en un proyecto llamado Siempre Ríos, en el que muestran su admiración por Miguel Ríos, una idea que cuenta con la aprobación del propio Miguel Ríos. Esta mañana se lo contaban a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Le gusta lo que estamos haciendo, que se siente representado artísticamente por nosotros y que el repertorio que hemos elegido, pues él dice que refleja perfectamente toda su trayectoria profesional.
Lo que pasa es que empiezas a meter temas, al final te das cuenta y dices, oye, que nos vamos a ir a 3 horas, tienes que ir quitando porque es una locura.
El miércoles 20 de abril, Serafín Zubiri y Mikel Herzog estarán en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío en directo con Siempre Ríos.
El espectáculo tiene mucha energía, muchísima energía.
Más que un concierto, que evidentemente es un concierto, pero tiramos hacia un casi un musical.
Como flotando en un sueño, cantando vuestra canción.
Pues tenemos casi 3 minutos para repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. José Luis Martínez Almeida, el alcalde en Onda Madrid.
Ha analizado en nuestros micrófonos diversas cuestiones de la actualidad, como los contratos de emergencia de la pandemia que hoy se han estudiado en un consejo extraordinario de la funeraria municipal.
Y aquí la máquina de triturar carne de la izquierda es que un contrato que está siendo no investigado por la Fiscalía Anticorrupción, ni hay ninguna persona del ayuntamiento, está siendo utilizado como motivo de escándalo. Me siento de verdad muy orgulloso del trabajo que se hizo en esos días.
Almeida también ha asegurado que apoyará a Isabel Díaz Ayuso en el próximo Congreso del Partido Popular de Madrid, que la presidenta quiere celebrar cerca del 4 de mayo.
Creo que nadie puede dudar que Isabel Díaz Ayuso es un fenómeno político. Creo que todos los que hemos ido con ella por la calle sabemos perfectamente cuál es el fervor popular que arrastra. Por tanto, desde luego, mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Todavía sobre los populares, hoy se ha reunido el primer Comité de Dirección Nacional de la era Feijóo y Pablo Casado ha renunciado hace unos minutos a su acta de diputado en el Congreso. Le sustituirá Percival Manglano y Ángel González ocupará la vacante de Pablo Montesinos por la circunscripción de Málaga.
Se frena la creación de empleo, pero crece la contratación indefinida.
El paro bajó en marzo en casi 3.000 personas y la Seguridad Social ganó más de 140.000 afiliados. Madrid sumó 19.000 nuevos cotizantes. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Empleo.
La consolidación de 370.000 empleos efectivos creados desde el momento en el que la Comunidad de Madrid pudo tomar las medidas propias para hacer frente a la pandemia y decidió mantener Madrid abierto.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto el foco en la reducción de la temporalidad.
Es que la reforma laboral, los datos, permítame decirles, son extraordinarios. Estamos en niveles de contratación indefinida, que era, digamos, que el enorme problema del mercado de trabajo en nuestro país, del 30,5%.
Y Ucrania acusa a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad.
Tras el hallazgo de centenares de civiles muertos en la ciudad de Bucha, Estados Unidos está presionando para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea prepara sanciones urgentes. Moscú niega las acusaciones y ha restringido la concesión de visados a los 27.
Y se despide aquí el 14 horas, el informativo de Onda Madrid, que volverá mañana en su horario habitual de 2 a 3. La información se queda aquí, tienen nuestros boletines horarios, tienen el Madrid Directo de Nieves Herrero, el enfoque de Félix Madero y toda la información laboral en Madrid Trabaja, que empieza en aproximadamente unos 15 segundos. Nosotros, como siempre, les damos las gracias por escuchar.